¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones Siempre. Gracias por acompañarnos. Dos temas esta noche. Perú. Bolivia. Bolivia. Perú. Ahora vengo con las preguntas. Le doy el contexto. En Bolivia, la expresidenta Jeanine Áñez se encuentra detenida, usted sabe, desde el 14 de marzo de 2021. ¿Por qué? Por el caso Golpe 1. Ese es el inicio, ¿no? Hay otras acusaciones en su contra, pero esta detención inicial se da por el caso Golpe 1, aprendida el 12 de marzo de 2021, acusada de tres delitos: sedición, conspiración y terrorismo, junto a otros exfuncionarios de su gobierno, ¿sí? A finales de diciembre, el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue detenido y encarcelado en cumplimiento de la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Departamental de La Paz. ¿En qué caso? En el denominado también Golpe de Estado 1, es decir, el mismo. ¿Qué se refiere a lo que ocurrió durante la elección presidencial de 2019, en la que, de acuerdo a la OEA, se perpetró un fraude electoral y motivo por el cual la elección se repitió? ¿Lo motivó o el motivo? Como quiera verlo, ¿no? Evo Morales renunció y Jeanine Áñez asumió la presidencia interina. Todo esto en apego a la Constitución. Pues bien, ahí el tema eterno, ¿no? El golpe de Estado. No golpe de Estado, sí golpe de Estado. Depende a quién le pregunte. Si no hubo golpe de Estado, Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho deberían estar libres, o al menos libres de esa acusación. Y he aquí el detalle. En el mes de mayo de 2020, el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, en entrevista con un medio local, reconocía en su momento que Áñez era presidenta transitoria constitucional, con esas palabras, presidenta transitoria constitucional. Por consecuencia, y tácitamente, Arce acepta en ese momento que no hubo golpe de Estado. Pero un año después, el presidente Arce dijo que se equivocó al decir que Jeanine Áñez y su gobierno era transitorio constitucional. Según él mismo explicaba, decía así, abro comillas: a mí, como a muchos, nos han hecho creer que era un gobierno transitorio constitucional. Yo no conocía ese reglamento, yo no conocía esas normativas como muchos de los bolivianos, y nos damos cuenta que debería haber presidido la hermana Susana Rivero, por ejemplo, que estaba en la Cámara de Diputados y cosas así. Cierro comillas. Eso es lo que decía Arce después, retractándose de lo que ya le mencionó. Sí. La pregunta es, ¿el ahora presidente de Bolivia, Luis Arce, no conoce los reglamentos, normativas y mandatos constitucionales para definir, defender y mantener el hilo democrático en el país, a pesar de ocupar el cargo de presidente? ¿O el presidente Arce entiende que reconocer el fraude y negar un golpe de Estado pondría fin a la vida política y quién sabe si a la libertad de su mentor Evo Morales, así como al partido que representa, el MAS? ¿O a Luis Arce no le preocupa perder la gobernabilidad de su mandato con tal de seguir con un discurso del que él mismo, equivocadamente, según dice, se distanció o simplemente contradijo en algún momento? Y la última pregunta: ¿será esta última detención la que le pueda llegar a costar la presidencia al propio Luis Arce? En un suicidio involuntario en el que la bala viene, ¿de quién? ¿De aquel a quien quiere proteger? Esas son solo preguntas. Vamos a iniciar. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Cabildo Bol. El hashtag es Conclu Cabildo Bol, numeral Conclu Cabildo Bol. Recuerde que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Esa es la cuenta de Twitter. El hashtag Conclu Cabildo Bol. A ver, Bolivia no logra encontrar la paz, no logra encontrar estabilidad, no logra encontrar acuerdos. Cuando pensábamos que el país había conseguido por fin superar sus diferencias y cerrar la herida de la ley del censo, que es lo más reciente, que paralizó Santa Cruz durante días, Un nuevo frente se abrió. ¿Con qué? Con la detención de Luis Fernando Camacho. El 28 de diciembre, gobernador de Santa Cruz, que está cumpliendo ya 2 semanas detenido. Este miércoles, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz suspendió la audiencia de apelación de Camacho por una impugnación de los demandantes. La defensa de Camacho está solicitando que el gobernador pueda defenderse en libertad. La justicia boliviana lo investiga por presunta participación en supuestos delitos relacionados con la causa conocida como golpe de Estado 1, como ya se lo mencionaba. Sin embargo, Camacho ha sostenido en todo momento su inocencia. Bueno, de hecho, Camacho y la oposición niegan un golpe de Estado. Esta inocencia que alega Camacho y la oposición no solo se defiende en Santa Cruz, empiezan a defenderla ya, le puedo decir, en todo el país. Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, confirmó que trabajan para volver a recurrir a un cabildo nacional. Ya no solo escuché para pedir la liberación de Camacho, ¿no?, sino porque la oposición considera que en Bolivia la democracia y el Estado de Derecho están heridos de muerte. En palabras de Calvo, Bolivia no acepta vivir en autoritarismo. Patricia Castillo nos acompaña. Está en vivo desde La Paz, tiene lo último. Patricia, te saludo. Buenas noches. Adelante.
Fernando, ¿cómo está? Muy buenas noches. Así es, una audiencia que ha quedado suspendida en esta jornada, que estaba programada para las 8:30 de la mañana, y bueno, esto ha sido suspendida por una falta de formalidad, así se dice, por una falta de notificación a la Procuraduría General del Estado. ¿Qué tiene que ver la Procuraduría en este caso, denominado golpe de Estado 1, donde se lo investiga al gobernador por el supuesto delito de terrorismo? Se supone que la Procuraduría es como la parte defensa del Estado, que tiene que proteger los intereses del Estado, y por falta de esta notificación se ha suspendido esta audiencia. Ahora se tiene que hacer una nueva fecha, una nueva votación, incluso para que se designe una nueva sala penal, y tienen un plazo de 72 horas para que se pueda realizar este sorteo en una nueva sala. Se espera que hasta el fin de semana pueda desarrollarse esta audiencia para el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y también informarle que en esta jornada lo ha acompañado su esposa, ha estado presente junto con él en la cárcel de Chonchocoro, en el municipio de Viacha. Alrededor de las 8, 9 de la noche, más o menos, ella se ha dirigido al aeropuerto para regresar a la ciudad de Santa Cruz. Todo esto está desatando una serie de movilizaciones, una serie de vigilias, incluso a nivel nacional. Recordemos que las conclusiones ayer del Cabildo en Santa Cruz decidían realizar y convocar a un Cabildo Nacional. Vamos a escuchar estas declaraciones del presidente del Comité Cívico del día de ayer, por favor. Así es, esas han sido las declaraciones. Se está convocando a un Cabildo Nacional. Aquí en la sede de gobierno también se ha anunciado que para la próxima semana se van a volver a convocar a movilizaciones. Y recordarles también que la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho en esta jornada ha indicado que van a presentar una acción de protección y de garantías. Esto porque dirigido especialmente al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno para evitar que se saquen fotografías. Hay algunas fotografías que han circulado en las redes sociales sin autorización, sin permiso del gobernador y de la defensa de Luis Fernando Camacho, y bueno, que se han publicado en las redes sociales, y ellos están pidiendo estas garantías, esta acción de protección para el gobernador de Santa Cruz, Fernando.
Pues vamos a ver qué procede. Lo cierto es que ya el movimiento, como lo decíamos, Patricia, empieza a cobrar mayor resonancia a nivel nacional, y el tinte el tinte de las exigencias también empieza a cambiar. Vamos a estar muy al pendiente. Patricia, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Gracias a ti, Patricia Castillo, en vivo desde La Paz. Vamos con mi primer invitado, es un protagonista. Le doy la bienvenida a Rómulo Calvo Bravo, es el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Usted ya lo conoce, ha estado en varias ocasiones aquí conmigo. Por supuesto, le hemos estado dando seguimiento. ¿Cómo está, Rómulo? Bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Fernando, por la oportunidad de transmitir al mundo lo que estamos viviendo los bolivianos con un gobierno dictatorial que vulnera todos los derechos constitucionales, como también vulnera la libertad de los ciudadanos que pensamos diferente a lo que es una dictadura.
Vamos a entender primero muchas cosas, sobre todo la comunidad internacional. Aquí hay un tema pendiente por resolver aún y que, por lo que hemos visto, creo que no tendrá solución en el contexto local, es decir, a nivel nacional. Es el tema del golpe. Si partimos desde el dictamen de la OEA con respecto a la elección, donde se presentó un fraude, y seguimos los hechos que se dan después de la misma, incluso avalados, en este caso, la sucesión presidencial de Jeanine Áñez por los mismos partidarios del MAS, declaraciones previas de Luis Arce diciendo que en efecto Jeanine Áñez era una presidenta transicional constitucional, aunque después dice que se equivocó y corrige. Si tomamos en cuenta todos esos elementos y todas estas declaraciones, hoy ese cargo, esa acusación no debería existir, Rómulo. ¿Hay suficiente elemento de prueba? ¿Por qué no se ha podido legalmente sustentar la contradicción probatoria de lo que hoy insiste el MAS fue un golpe de Estado? ¿Por qué no se ha podido? Hay organismos internacionales como la CIDH que puede definir esto, que no sé por qué se ha convertido en una controversia. A nivel nacional lo entiendo, pero hay recursos para finalmente darle un punto final y un cierre. ¿Por qué no se ha podido llevar todo esto a un ámbito que defina concretamente, como en su momento definió la OEA, el tema de la elección? ¿Por qué no se ha podido?
Bueno, primero decirte, Fernando, de que la génesis del problema comienza el 21 de febrero de 2016, cuando hubo un referéndum donde a Evo Morales se le dijo que no se podía reelegir. Lamentablemente, el Tribunal Supremo Electoral le da la oportunidad de elegirse diciendo que era un derecho humano el volverse a reelegir. Entonces, todo eso, después viene una elección y es un fraude que es reconocido por las instituciones internacionales. Lamentablemente, después de todo esto, tenemos una justicia nosotros que es completamente comprometida con el gobierno, una justicia que está apartado con el partido de gobierno, y todas las resoluciones internacionales que pueden salir son completamente vulneradas justamente por la justicia boliviana. La justicia boliviana está sometida al mandato político y es lo que estamos viviendo ahora, la persecución, el terrorismo, los apresamientos completamente ilegales.
Perdón que lo interrumpa, es que el tiempo de televisión se va y me gustaría ser mucho más concreto. Mi pregunta, entiendo todo lo que me ha dicho, lo he explicado un millón de veces en el programa, le hemos dado el seguimiento. Mi pregunta es, ¿por qué no se ha llevado a un ámbito como la CIDH? Para que la CIDH sea la que determine si en realidad hubo o no un golpe de Estado. Es decir, la OEA es la que determinó que la elección había estado amañada o habían irregularidades que apuntaban a un fraude. Y de ahí ocurrió todo lo que ocurrió. Pero hoy por hoy, de acuerdo a la sucesión de hechos, no existió un golpe. Que hoy también tiene preso a Luis Fernando Camacho. Ya no hablemos de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho. ¿Por qué nadie lo ha llevado? ¿Por qué no han pedido que esto sea tratado en el ámbito legal internacional como la CIDH. ¿Por qué no se ha hecho esto?
No, sí se ha hecho, Fernando. El problema es que justamente el que pasa la información siempre es el Estado a los organismos internacionales que vienen a poner sus buenos oficios, y lamentablemente se basa en esos informes que son netamente políticos,
a ver,
y entregados por el gobierno.
Rómulo, lo dije mal. ¿Por qué no se ha hecho de parte de la oposición? Obviamente sé que el oficialismo ha estado llevando lo que le conviene llevar, pero ¿por qué no se ha hecho desde la oposición?
Desde la oposición se ha trabajado con organismos internacionales. Lamentablemente, los organismos internacionales no tienen una actuación inmediata. Justamente buscan recabar información, y en la información pasa el tiempo, y es lo que estamos viviendo. Y muchas de las informaciones quedan con sabor a poco según las instancias internacionales, y eso hace que se continúen las detenciones hasta seguir mandando documentación probatoria. Y es lo que estamos viviendo ahora, la persecución constante.
Rómulo, vamos a dejarlo ahí en el tema de golpe. Vamos a regresar, voy a la pausa, vamos a regresar para hablar de esto que están pretendiendo lograr, que sea un movimiento nacional contundente. Lo están haciendo a través precisamente de los comités cívicos. Y quiero preguntarle si a final de cuentas la resultante de esto, o lo que están buscando, es que se vaya a Arce. Esa es mi pregunta. Este es un movimiento cívico que empieza a cobrar fuerza a nivel nacional. Tal vez no tenga toda la que necesita, pero ya no pide solamente la liberación de Luis Fernando Camacho. ¿Qué buscan? ¿Buscan sacar a Luis Arce del gobierno? Voy a hacer una pausa, regreso para escuchar la respuesta de Rómulo Cano. Continúo con Rómulo Calvo Bravo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Estamos hablando de un movimiento que ya se da en diferentes departamentos a través precisamente de los comités cívicos, y que busca no solamente, o exige no solamente, la liberación de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, sino ya otras cosas que pueden ir incluso hasta el punto de buscar la salida de Luis Arce del gobierno. ¿Es este el fin último, Rómulo?
No, no, Fernando. Nosotros buscamos vivir en libertad y en democracia todos los bolivianos. Nosotros nunca hemos buscado la cesación del mandato de Luis Arce Catacora, pero queremos que gobierne para todos los bolivianos, no solamente para sus acólitos o partidarios, pero que gobierne también enmarcado en la ley y en la constitución política del Estado que tenemos en Bolivia.
Me pregunto, y perdón que suene un poco inocente, me pregunto, ¿usted cree que Luis Arce lo va a hacer si no lo ha hecho hasta ahora? ¿Solo porque se lo están pidiendo?
No, la verdad que nosotros hemos perdido la esperanza y proseguimos en la lucha. Creo que esta lucha se ha contagiado en el resto de los departamentos de Bolivia, y ahora la lucha es de todos los bolivianos que buscamos la libertad, que buscamos la democracia, que buscamos la liberación de los presos políticos, que buscamos vivir dentro de las normativas legales y constitucionales. Y de alguna forma, pues, tenemos que seguir manifestándonos, y la manifestación más importante la hacemos en las calles. Hemos perdido la confianza en la justicia, hemos perdido la confianza en el gobierno central, que justamente está manipulando, nos está llevando a una catástrofe económica, nos está llevando a una catástrofe legal y una persecución constante de la población boliviana. Nosotros estamos transmitiendo y estamos denunciando ante el mundo justamente esta dictadura que ya comenzamos los bolivianos con la represión policial y la represión judicial, que es constante día a día, y la hemos podido ver. Luis Fernando Camacho solamente es el detonante en este momento para ver cómo se vulneran los derechos de una persona que es electa por una población como es la población cruceña, la más grande de Bolivia, y justamente cínicamente, de forma cínica, se van inventando procesos para seguir defenestrando lo poco de democracia que nos queda a los bolivianos en este momento.
Fíjese usted cuántas palabras utilizó en este momento para calificar al gobierno de Arce. Habló de dictadura. habló ya de represión, habló ya de violaciones a derechos humanos. Y de nueva cuenta, me parece inocente pensar que a través de manifestaciones lo que se va a conseguir es, desde su perspectiva, terminar con una dictadura, terminar con violaciones de derechos humanos y terminar con represión. ¿Ustedes creen que una manifestación, aunque sea a nivel nacional, logre eso o por el contrario? Si usted habla que es una dictadura, que hay violaciones a derechos humanos y hay represión, ¿no se va a acrecentar todo esto en lugar de solucionarlo?
Bueno, eso está en manos del gobierno, de que no quiera de alguna forma que haya luto, que haya dolor en la familia boliviana. Nosotros de todas formas tocamos las puertas internacionales constantemente, al margen de estar trabajando porque se respeten nuestros derechos, pero está en manos del gobierno de que de verdad quiera vivir en paz o continúe justamente con el lineamiento político de querer perpetuarse en el poder, que es algo que no vamos a aceptar, que ya han habido muertos en otras oportunidades y que los bolivianos estamos acostumbrados a la libertad, estamos acostumbrados a la democracia, y lamento tener que decirlo, pues que en algún momento tendremos que estar en la lucha constante para poder conseguir los derechos que nosotros creemos que son importantes y que no podemos perderlo en este momento. La libertad no se negocia, la libertad es un derecho de vida para cada uno de nosotros, y pues esta persecución y todo lo que estamos viviendo en este momento justamente es para querer defenestar. Creo que tienen que ir naciendo y tiene que ir contagiándose la población y darse cuenta de lo que nos viene. Y lo vuelvo a reiterar, la catástrofe económica, la catástrofe judicial que estamos viviendo puede llevar a que este contagio sea mayor cada día.
Me tengo que despedir, Rómulo, pero le tengo que hacer una última pregunta. Respóndame muy breve, si usted lo cree así. ¿Se la cobraron a Luis Fernando Camacho por lo del censo?
Se la han cobrado a toda la población cruceña, porque los que estamos sufriendo somos todos los pobladores, toda la población cruceña, con las arbitrariedades. Yo creo que esto lo único que desencadenó es encapucharse, desenmascararse el gobierno y entrar con todo contra todos los bolivianos. No solamente es Luis Fernando Camacho, tenemos 183 presos políticos que de verdad están desde hace mucho tiempo justamente en esta lucha por recuperar la libertad, por recuperar la democracia, la independencia de poderes, como es el Poder Judicial, que es el brazo operativo que atenta contra la población y que arremete justamente contra los bolivianos.
Rómulo Calvo Bravo es el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, me acompañó. Estamos midiendo el pulso de lo que puede ocurrir en los próximos días, ya que este movimiento que está exigiendo, entre otras cosas, la liberación de Luis Fernando Camacho y otras que ya nos explicaba Rómulo Calvo, se empieza a dar y empieza a encontrar espacio y eco a nivel nacional. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno del presidente Luis Arce en torno a esto? Lo veremos. Pero ya vimos una prueba, creo yo, una muestra de cómo en Santa Cruz. Y no fue nada bonito, créamelo, nada bonito. Rómulo, mil gracias, que pase buena noche, estamos en contacto.
Mil gracias, para servirle y decirle a la comunidad internacional que esté siempre atento de que nosotros no queremos vivir la miseria, la persecución que de los países hermanos que tenemos, que lo vemos día a día y que Bolivia está en ese riesgo constante. Ya muy avanzado, y la denuncia y la visión internacional es muy importante justamente para no llegar a vivir lo que están viviendo otros hermanos latinoamericanos.
Pues a ver, veremos qué dice la comunidad internacional, pero siéntese a esperar, le digo, siéntese a esperar. Voy a hacer una pausa, regreso cuando volvamos, al menos 22 heridos ya, 22 heridos. Esto son los nuevos enfrentamientos, los de hoy, entre policías y manifestantes, pero en Perú. Al mismo tiempo que el Congreso ayer, se lo decía en vivo, ocurría en este programa, le otorga la confianza al gabinete de Alberto Otárola. Vamos a hablar con Roberto Sánchez Palomino, congresista de Juntos por el Perú. Él votó en contra. Es decir, él no le dio la confianza al gabinete de Dina Boluarte. Ya regreso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluPerúConfianza. El hashtag es ConcluPerúConfianza. Recuerde que recibo sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. La etiqueta ConcluPerúConfianza. A ver, el cuerpo de policía, del policía que murió quemado en Puno, Perú, que ayer se lo dábamos a conocer y le mostraba las imágenes dantescas, esto durante las protestas antigubernamentales, recibió honores fúnebres antes de ser trasladado a su ciudad natal en Yanaoca, que es el departamento de Cusco. Precisamente en Cusco se está en alerta roja por los choques que hay entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que de momento, se saldan con al menos 22 heridos. Son 22 heridos. Esta información viene de la Defensoría del Pueblo. Entre ellos dicen hay al menos 6 policías, uno de los cuales se encuentra en estado grave. Pero es que son muchos los frentes abiertos en Perú. No solamente es el tema de las manifestaciones, hay movimiento en el legislativo, hay movimiento en el ejecutivo, hay movimiento en el judicial. En fin, muy complejo. Pero vamos con Andy Ortiz, me acompaña en vivo desde Lima para darnos más información en torno a todos estos frentes, ¿verdad? Por supuesto. Andy, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Los frentes son múltiples, tanto así que la Defensoría del Pueblo, que es la fuente de la información que acabas de citar, también en su reporte diario ha señalado que se han producido movilizaciones en 23 provincias del país y 72 puntos de bloqueo distribuidos en 26 provincias. Una situación sumamente compleja en lo social. Estos heridos en la ciudad de Cusco se produjeron cuando manifestantes intentaron llegar al aeropuerto de esta ciudad y ahí se produjo este enfrentamiento con la policía, que ha dejado siete agentes heridos y un número de aproximadamente 15 manifestantes también con lesiones. Pero además de ello, hubo novedades en las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público respecto a las muertes producidas, 17 fallecimientos en las últimas 48 horas, 18 si sumamos a este agente de policía, en la ciudad de Puno. Allí el jefe de medicina legal de Juliaca reveló que ya habían sido completadas las necropsias de los cuerpos de los 17 civiles fallecidos. Tenemos la información.
De los 17 cadáveres necropsiados el día de ayer, todos, absolutamente todos, tenían impactos de proyectiles de arma de fuego, por lo cual el trabajo es de alguna forma muy consensuado y se tiene que cumplir algunos protocolos internacionales que no entorpezcan, más bien faciliten el trabajo de los operadores de justicia.
Esta información vertida por el jefe de Medicina Legal es sumamente importante en el marco de las investigaciones que el mismo Ministerio Público ha abierto sobre la presidenta Boluarte y un grupo de ministros y exministros de manera preliminar respecto a estas muertes. Decirte además también, Fernando, que llegó a Perú la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en una visita técnica entre hoy y el 13 de enero para llevar a cabo pesquisas acerca de las responsabilidades de los fallecidos, tanto civiles como el policía que reportamos desde ayer. Cabe señalar que el Ministerio Público ha solicitado información, según publica en su cuenta de Twitter, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a la Presidencia del Consejo de Ministros para poder avanzar con estas indagaciones, Fernando.
Andy, te tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la cuestión de confianza, que ayer finalmente se logran los votos y esto le permite entonces ya trabajar de lleno a la presidenta Boluarte con su gabinete. Pero ¿cómo sentiste tú a nivel social, a nivel pueblo, en las calles? ¿Cómo se tomó la votación a favor del gabinete? ¿Cómo se tomó la votación a favor de la cuestión de confianza? ¿Hay conformidad, hay inconformidad? ¿Qué has escuchado entre la gente?
Bueno, tal vez uno de los mejores termómetros para el clima en este momento social es la propia información que vierte la Defensoría del Pueblo. Movilizaciones en 23 provincias del país, puntos de bloqueo en varias carreteras, nos dicen que el momento social sigue muy, muy agitado. En todo caso, la confianza que ha recibido el gabinete presidido por Alberto Tarola es más política que social, pues las manifestaciones continúan en varios puntos, sobre todo del sur y centro del país. Es un momento sumamente complicado porque, si bien es cierto, el gabinete Otárola necesita esta confianza que constitucionalmente se le tiene que dar para que siga en funciones, el aval social parece que le va a ser mucho más difícil de conseguir, sobre todo teniendo en cuenta que son 47 los fallecidos en estas manifestaciones, 46 de ellos civiles y un policía también en Puno. Entonces, es bastante complicado el tema del consentimiento social que va a haber para el gabinete Otárola. Muy difícil ese tema, lo tiene la presidenta Boluarte.
Sí, entiendo lo que me dice. Es muy buen referente lo que nos dice Andy Ortiz, por supuesto. Se dio la cuestión de confianza. Si esta hubiera caído de maravilla entre la población, hubieran aminorado las manifestaciones, los bloqueos, los enfrentamientos. Esto no es así. Es decir, que la cuestión de confianza no tuvo un impacto, no le voy a decir que negativo o positivo, pero no tuvo un impacto para pacificar lo que hoy se está viviendo en las calles, principalmente en lugares como Puno, ¿no? Andy, muchas gracias. Que pases excelente noche.
Buenas noches, Fernando.
Gracias, muy amable, Andy Ortiz, en vivo desde Lima. Voy a hacer una pausa y regreso en un momento. Estamos de vuelta, vamos con mi invitado para hablar sobre el tema de Perú. Es el congresista peruano de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, que me acompaña. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, estimado, y gracias por la entrevista.
Al contrario, gracias a usted. Congresista, usted votó en contra de la cuestión de confianza. ¿Por qué?
Dime en qué país sensato, democrático, respetuoso de los derechos humanos, en qué país puede resistir un gobierno con un gabinete que tiene las manos manchadas de sangre. 47 muertos estos días, 17 fallecidos por impacto de bala en la cabeza, en el corazón, en el tórax, y hoy día un fallecido más en Cusco por un proyectil, por una bala en el tórax. ¿En qué país sensato, democrático se puede tolerar un gobierno de esta naturaleza? Los derechos humanos son fundamentales. La vida es condición sine qua non de cualquier democracia. Esto no puede seguir así.
En el mismo país en donde un presidente intenta dar un golpe de Estado, ¿no? Sería la respuesta.
Mire, estos 17 meses de crisis y enfrentamiento en el poder se entienden en ese contexto de decisiones extremas, de decisiones permanentes de obstrucción a un gobierno del presidente Pedro Castillo, una medida extrema de intento de cierre del Congreso, una infracción constitucional, se entiende también en el contexto de esta situación. Hoy, en vez de estarnos echando la culpa entre peruanos y sectores políticos, debemos de asumir con autocrítica realmente que todos somos responsables de esta situación. ¿Dónde quedó el diálogo democrático, la tregua política que invocaba la OEA? Nunca se quiso diálogo. Esta es la situación a la que hemos llegado. Hoy pueden haber muchas lecturas de estos 17 meses, pero lo fundamental es parar la masacre. Yo le pregunto al señor Clinton, al gobierno norteamericano, si es que va a seguir sosteniendo este gobierno que realmente está lindando ya en un gobierno asesino. Por Dios, paren la masacre en el Perú. Estado de sitio, toque de queda, la gente sigue muriendo. Y la presidenta constitucional sigue preguntándose, que no entiende qué es lo que está pasando, y el premier ayer en el Congreso diciendo que bajo cualquier costo iba a mantenerse en sus cuatro situaciones. Eso no puede ser. El Perú necesita paz social de verdad, diálogo respetuoso, y eso es lo que no hay hoy en el Perú. Por eso nosotros, creo que el Perú reclama la renuncia de este gobierno, la renuncia del gabinete, que el Congreso, una figura de consenso, asuma, y que de inmediato se convoque a elecciones 2023 para por fin parar esta situación y entender con diálogo sensato la razón política también de estos desencuentros de 17 meses que ya no puede continuar.
Entiendo lo que me dice, no quiero parecer insensible a las muertes, me parece terrible, me parece espantoso tener que hablar de casos como un policía calcinado. Pero le digo algo, congresista, el origen de esto es político. El origen de esto tiene que ver con la corrupción. El origen de esto tiene que ver con presidentes que cambian cada año. No puede haber un diálogo cuando la corrupción está incrustada en el puesto más alto en el país. La consecuencia de que un presidente trate de dar un golpe de Estado hoy, pues es la que estamos viendo. El accionar tiene que ser, sí, investigado, pero hoy no estaría pasando nada si Castillo no hubiera hecho lo que hizo. ¿No piensa usted así?
Siempre hemos sido claros en nuestra lucha frontal contra la corrupción, venga de donde venga. Por el sistema de justicia en el Perú, la democracia peruana es tan frágil que se entiende en estos 5 años de gobierno, en general, 6 presidentes. Porque se entiende, porque francamente esta situación de inestabilidad se origina en el choque y la confrontación del poder. Hoy necesitamos un sistema de justicia imparcial.
No, pero ese
profesional.
Pero es en la corrupción, congresista, no es en el choque. Pero no es que no es en ningún choque, es en corrupción. Es en corrupción. ¿Cuál choque? ¿De qué me habla? Si todos los presidentes que ha mencionado y de los que estamos hablando tienen acusaciones de corrupción, aquí no hay choques, es un tema de legalidad.
Todas las investigaciones en materia de lucha contra la corrupción tienen que hacerse, caiga quien caiga, con el debido proceso, con las prerrogativas que asiste a la defensa, a lo que significa la Constitución y la ley. Bajo ningún concepto podemos tolerar ni justificar hechos de corrupción que tienen que probarse, que tienen que investigarse. Pero esto no es un pan solamente de un día. Esa situación venimos afrontando los últimos 5, 7, 10, 15 años. La corrupción es un sistema que penetra el sistema político. El narcotráfico está en el sistema político, en el Poder Judicial. No podemos también, yo digo, pasar en este asunto por agua tibia ningún hecho. El Perú necesita una profunda investigación, una gran comisión de la verdad, porque ninguna acción ilegal, ninguna acción provocadora de este desencuentro y de estos hechos de 17 meses puede quedar impune. Los peruanos queremos paz social, con la justicia correcta, sin persecución. Eso es lo que necesitamos en el Perú.
Bien, voy a dar paso o voy a avanzar en el tema porque me quedan 2 minutos y quiero escuchar su respuesta concreta. ¿Cuál es la solución que propone hoy usted para el Perú? ¿Qué tiene que pasar? Tengo 2 minutos para su respuesta.
De inmediato, la renuncia de Dina Boluarte en el ejercicio de gobierno. La renuncia del premier del gabinete de la muerte, del señor Otárola. Esta renuncia debe de llevar a que en el Congreso de la República una persona de consenso, sea hombre, mujer, congresista, asuma de inmediato el ejercicio de un gobierno de transición, convocando, como dice la Constitución, a un nuevo proceso de elecciones generales en los próximos 6 o 7 meses. Y de inmediato, ir no a encerrarse en 4 paredes, como está haciendo el gobierno en Palacio de Gobierno, sino ir a las regiones, conversar con los interlocutores, levantar el estado de sitio, el estado de emergencia, respetar la vida, por Dios, la vida está por encima de cualquier sistema, y eso es lo que no entiende este gobierno.
Respetar la vida, congresista, hay que decirlo de parte de los dos bandos, ¿eh? de parte de los dos bandos.
De los dos
bandos. Hay que esperar las investigaciones, pero estemos claros.
No puede justificarse, mi amigo, la vida del policía, la vida del campesino, del quecho, de la demás. Todas las vidas son lamentables y se pierden, y nosotros defendemos la paz social para todo el Perú.
Pero hay que ser muy claros, hay que ser muy claros y contundentes. Los terroristas, criminales, delincuentes que han quemado fiscalías, que han robado ambulancias, que han herido policías, que han carbonizado a un policía, y los oficiales que han abusado de la fuerza, que han herido, matado, también. Pero son los dos bandos, aquí hay que entenderlo así. No podemos lavarle las manos a nadie. Oiga, congresista, me tengo que ir. Qué pena que estaba, yo sé que estaba ocupado y se nos redujo un poco el tiempo.
Totalmente de acuerdo contigo en ese extremo. Ni una violencia se justifica. Este gobierno tiene que renunciar.
Gracias, gracias, congresista. Lo voy a invitar en una próxima ocasión. Se me redujo el tiempo porque sé que estaba ocupado y llegamos un poquito tarde con usted, pero
encantado
lo invito
de
a una cuenta para que podamos extendernos.
El día de mañana u otro día, encantado. Muchas gracias.
Igualmente, aquí será bienvenido siempre. Es el congresista peruano de la bancada Cambio Democrático, Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien me acompañó. Roberto Sánchez Palomino. Soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. ¿Quiere? Solo si quiere. Buenas noches.